Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Nadie era más adjudicado al señor de la tercera fila.
Este es el momento en el que se adjudica la subasta, pero lo que ha sucedido hoy es todo lo contrario. Hoy se ha abierto la subasta con la aprobación por parte del gobierno del proyecto de presupuesto. Siempre que un gobierno sin mayoría absoluta aprueba el proyecto de presupuestos, se abre la subasta.
Nadie era más adjudicado al señor de la tercera fila.
Cuando gobernaba Mariano Rajoy, para cerrar el acuerdo de presupuestos, el PP tuvo que esperar hasta finales de abril del año pasado y tuvo que poner encima de la mesa una subida de las pensiones que daba al traste con una reforma muy necesaria del sistema de jubilación. Fue el PNV quien dejaría caer meses después a Rajoy.
Nadie era más adjudicado al señor de la tercera fila.
Pues el gobierno ha puesto en marcha la subasta con el lema de que estos presupuestos son unos presupuestos de la convivencia y de la unión.
Son unos presupuestos sociales que buscan equilibrio, convivencia y unión.
Bueno, es curioso que el gobierno le llame a estos presupuestos unos presupuestos de la convivencia y de la unión cuando los está negociando con los independentistas que quieren imponer a la mitad de los catalanes y a la inmensa mayoría de los españoles una secesión. La subasta comienza con una subida de la inversión en Cataluña de 1.700 millones de euros, un porcentaje del 18% del PIB, que es lo previsto en el estatuto. El problema de esta subasta es que los que tienen que pujar están divididos, fugados de la justicia y no solo quieren dinero. Hoy se han reunido los del PDK en Waterloo con Puigdemont y los de Esquerra con Marta Rubira en Ginebra. Por lo pronto, el Puigdemont fugado de la justicia ha corregido a Torra. El presidente de la Generalitat, Torra, dijo ayer que habría una crisis de gobierno si en Madrid el PDK y Esquerra decidían apoyar por su cuenta los presupuestos sin tener en cuenta su criterio. Hoy Puigdemont ha enmendado a Torra, ha asegurado que la decisión la tomarán los diputados del PDK y de Esquerra en Madrid, pero luego Puigdemont ha añadido que no solo es cuestión de dinero, sino de lo que él ha llamado derechos humanos.
Insisto, no es un problema de promesa, es un problema de ejecución presupuestaria. Esto no va de partidas presupuestarias concretas. Esto va de derechos fundamentales que se están violando.
Vamos a ver. No sabemos, cuando se trata de dinero, la cosa está relativamente clara. Pero claro, no se puede negociar, no se puede subastar la tutela de los derechos fundamentales, no se puede poner eso encima de la mesa, porque los derechos fundamentales no se pueden mejorar, están perfectamente tutelados en Cataluña. Puigdemont y todos los políticos presos tienen perfectamente tutelados sus derechos. Desde Ginebra, Per Aragonés, de Esquerra, ha pedido concesiones políticas.
El problema no se va a resolver con partidas presupuestarias o con un nivel de inversiones, que pueden ser relevantes, pero no son la respuesta democrática.
Esta subasta es una subasta muy especial. Hasta 2011 el nacionalismo catalán reclamaba dinero. Entonces pedía un nuevo sistema de financiación. Pero Artur Mas, aquel año, decidió huir hacia adelante, reclamar independencia. El nacionalismo convertido en independentismo no ha dado marcha atrás desde entonces, desde la diada de 2012. Ya no quiere dinero. Este es el problema de la subasta. Sánchez tiene que incluir en su oferta alguna forma de blanqueo del independentismo, alguna concesión política que supone una concesión de la soberanía de todos los españoles. Es lo primero y lo segundo, porque Pilar Cisneros, seguimos con presupuestos, ¿no?
Así es, Fernando. El gobierno es optimista y confía en poder sacar adelante estos presupuestos a pesar de no tener los apoyos necesarios de los grupos. Joaquín Vizmanos.
Sí, el gobierno confía en sacarlos adelante. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido, de hecho, a Esquerra Republicana de Cataluña y al PDCAT ese aumento de las inversiones en Cataluña en línea con lo que recoge el estatuto.
Pero no significa ninguna contrapartida, significa que son unos presupuestos buenos para Cataluña y, por tanto, que aquellos que defienden Cataluña deberían de aprobarlo.
El lunes entran en el Congreso. El debate de totalidad será en la segunda semana de febrero. Ha dicho Montero que estos presupuestos no cambiarán aunque haya nueva senda fiscal.
Mientras tanto, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, cree que nadie se cree estos presupuestos, a los que ha definido como una propuesta letal. Copia Oviedo, Marcos Martín.
El presidente del PP asegura que este es un mal día para España porque los presupuestos que ha presentado el gobierno de Sánchez son letales para la economía nacional.
Es que hoy es un mal día para España porque hoy han presentado en el Consejo de Ministros un proyecto de ley de presupuestos que es tremendamente malo para España. Es una propuesta egoísta, partidista, innecesaria e irresponsable e irreal.
Casado ha lamentado que el PSOE no haya querido negociar las cuentas con el PP. El líder de los populares se ha congratulado, por otra parte, por el éxito del cambio de gobierno en Andalucía, un modelo que Casado quiere repetir en el resto de comunidades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Madrid, un conductor de VTC permanece ingresado en estado grave después de recibir una brutal agresión por parte de unos encapuchados. Álvaro Coutelén.
La agresión se produjo en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas a la entrada de la bolsa de taxis. Así la relata Eduardo Martín, presidente de la patronal Unauto.
Iba con su coche y le agredieron por delante, por detrás, con palos, con piedras. Y bueno, lo sacaron del coche, el coche lo reventaron y le han golpeado con un bate de aluminio en la espalda. Y se encuentra muy dolorido, ingresado y con un pronóstico reservado.
El conductor sufre fuertes contusiones en la espalda y dificultades para mover las piernas. En ese centro hospitalario donde sigue ingresado se ha producido una concentración de sus compañeros para apoyarle, pero también para denunciar esta inaceptable agresión y la tensión que viven cada día con los taxistas madrileños.
Y te cuento también que la Audiencia Nacional ha acordado suspender las sesiones del juicio por la salida a bolsa de Bankia, al menos durante las dos próximas semanas, por motivos de salud de la fiscal del caso, Carmen Launa. El juicio, que ha comenzado con la declaración del expresidente de Bankia, de Rodrigo Rato, tenía que continuar el próximo lunes. Y en el exterior, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado que Bruselas sigue trabajando contrarreloj para que Londres pueda aprobar el acuerdo alcanzado sobre el Brexit. José Luis Concejero.
Con discreción y prudencia, pero con mucha intensidad. Bruselas y Londres siguen trabajando a estas horas. El objetivo es que desde la Unión Europea se pueda enviar un mensaje que ayude a los parlamentarios británicos a aprobar el texto del Brexit la semana que viene. Cualquier esfuerzo es poco, reconocen, para que se pueda superar este trámite parlamentario. No voy a especular, lo hemos repetido, el acuerdo no se puede negociar, eso sí lo podemos aclarar, ha dicho el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Recordemos que este próximo martes, día 15 de enero, es una jornada fundamental. El Parlamento británico decide si aprueba o no el acuerdo del Brexit.
Y en los deportes, problemas en el Real Madrid para el partido del domingo ante el Betis. Santi Duque.
Por la larga lista de bajas con la que cuenta Solari, a la que se puede unir Vinicius, que hoy no se ha entrenado con el equipo aquejado de un proceso gripal. Todo apunta a que el brasileño se recuperará a tiempo para el choque en el Villamarín, pero habrá que ver si la gripe afecta a su rendimiento justo cuando Vinicius atravesaba su mejor momento. En el Atlético de Madrid, que el domingo a las 12 reciba el Levante en el Metropolitano, se sigue hablando del mercado invernal con un nombre como protagonista. El de Álvaro Morata, del delantero del Chelsea, ha hablado Coque este mediodía en el Cerro del Espino.
Morata es un grandísimo jugador, siempre lo he dicho. Yo he jugado con él desde pequeñito aquí en la cantera del Atlético de Madrid. Luego, por circunstancias, pues ha estado en varios equipos y bueno, sí que es cierto que se oye un rumor. No es un jugador nuestro, es un jugador del Chelsea. Hay que respetar al Chelsea. Y ahora mismo estamos los jugadores que estamos aquí y no hay que pensar en los que están fuera. Si viene, pues será bienvenido.
La jornada número 19, última de la primera vuelta, se abre esta noche a las 9 con el partido que miden Vallecas al Rayo y al Celta. Los franjirrojos en racha quieren sumar una nueva victoria que metería en una situación complicada a los gallegos. Lo contamos en Tiempo de Juego desde las 9.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hasta ahora tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, 4 accidentes, todos de entrada, uno en la A42 en Parla, que provoca 9 kilómetros de retención. También dificultades en este tramo sentido Toledo, otro en la A6 en el plantío con 6 kilómetros de densidad circulatoria y por efecto Mirón también hacia La Coruña. Tercero, en la A1 en el circuito del Jarama, 2 kilómetros. Y el último, en la A5 en Alcorcón, con 4 kilómetros de tráfico lento también en dirección Badajoz por el efecto Mirón. Además, retenciones de salida en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Alcalá de Henares, A3 Antogeni Rivas, A42 Getafe y Fuenlabrada, A4 San Cristóbal, A5 Campamento, M607 Tres Cantos de entrada en la A1 hasta Nudo de Manoteras, en la A2 Canillejas y acceso M30 y en ambos sentidos en la A2 Torrejón y en la A4 Getafe y Pinto. También tendremos retenciones habituales en la M40. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Qué gran verdad es ese dicho popular de querer es poder o del que la sigue la consigue? Es cierto que a veces lo que pasa es que hay que luchar mucho, pelear muchísimo para conseguir el objetivo, para conseguir el sueño. Y esto lo puede decir que lo ha conseguido, que lo ha logrado Carlos Rodrigo, o por lo menos que está en camino de lograrlo. Su sueño era ser entrenador del fútbol, porque desde pequeño, desde siempre, le ha gustado muchísimo el fútbol y sabía que se quería dedicar a esto. Pero tenía un problema, bueno, en realidad el problema no lo tenía él. El problema lo tenía la normativa, ¿no? Sobre todo de los cursos para ser entrenador de fútbol, de la federación. Carlos Rodrigo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque tú estás en silla de ruedas, ¿verdad?
Sí, sí, yo tengo amiotrofia muscular espinal, que es una enfermedad degenerativa, y estoy en silla de ruedas.
¿Desde siempre, desde que eras pequeño?
Sí, desde muy pequeñito. Apoyándome en la pared conseguí aguantar, pero muy poquito tiempo y ya enseguida pues a la sillita.
Uh-huh. ¿Y siempre quisiste dedicarte al fútbol y a ser entrenador?
Sí, la verdad es que siempre es algo que me ha apasionado, ¿no? Porque creo que es un deporte muy interesante en el que puedes llegar a muchísimas personas y transmitir muchísimos valores, ¿no? Creo que siempre el deporte es una, el deporte y la cultura es los valores principales de una sociedad sana.
Uh-huh. Y tú querías ser entrenador, pero había un problema. ¿Cuál era?
Pues que exigían capacidad física para poder ser entrenador, superar una prueba física, que era un circuito técnico, ¿no?
O sea, que tú llegas a la Federación de Madrid, creo, ¿no?, para apuntarte al curso, ¿y qué
sí,
te dicen?
Les llamo por teléfono y, claro, ya me informan que no va a ser posible porque en la normativa actual, pues no, aunque las pruebas no se iban a realizar, ¿vale?, porque ya desde hace un tiempo no se realizan, pero que nunca se habían planteado el caso y que no estaba contemplado en su normativa que una persona con discapacidad pues pudiera acceder a la formación, ¿no?
¿Y qué haces?
Pues empiezo una campaña en internet con chain.org y muchos emails, muchas llamadas de teléfono y nada, movilizar a todo lo que puedo y la verdad es que el feedback es muy positivo, ¿no? Todo lo que me llega de no solo mi entorno, sino también de conocidos más lejanos, por decirlo así de alguna manera, pues es un apoyo constante que nada, se confirman que en una semana reunimos 75.000 firmas.
¿Y a partir de ahí?
A partir de ahí, fenomenal, porque las relaciones tanto con la Federación Española como con la Federación Madrileña han sido, la verdad, maravillosas. Han puesto de su parte en todo momento, salvo en ese primero que se quedaron quizá un poco descolocados y no ellos, ¿sabes? Nunca, luego ya con el tiempo que hemos ido hablando más largamente, podemos decir que fue un desgraciado malentendido que ha servido, de hecho, para que cambiemos una normativa para todas las personas, ¿no? Que yo esto también es lo que me gusta siempre resaltar. No han hecho una excepción para Carlos Rodrigo. No, hemos eliminado una norma para todas las personas con discapacidad.
O sea, de tu propia lucha has conseguido un objetivo que era tuyo personal, pero que ahora ya es para todo el mundo.
Efectivamente. Es que para mí esas son las únicas luchas que tienen sentido, las que no son individuales, las que te benefician individualmente, uh-huh. pero obviamente favorecen a mucha más gente.
¿Y cómo llevas el curso?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien, porque cuando estudias lo que te gusta no pierde todo lo negativo, ¿no? Entonces ya todo es genial, todo son risas, todo es un esfuerzo del que te sientes realmente contento y muy bien, la verdad es que muy,
oye,
muy,
fíjate,
muy bien.
Lo que no sabía yo, Carlos, es que tú tienes en ese curso a un compañero que desde luego yo conozco muy bien.
Pelota para el Athletic por dentro, la buscó Córdoba para Guruceta no llegó a esa pelota, pero ahora sí, Presión
y que sin lugar a dudas uno de los mejores narradores que existen hoy en día. Rubén Martín, buenas tardes.
Hola, Pilar. Carlangas, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal?
Muy bien, tío. Ahora has hecho los deberes, ¿eh? Que el lunes tenemos que llevar el vídeo.
Sí, no, todo preparado. Lo que he llevado peor es lo que os he echado de menos, ¿eh? De verdad.
Fíjate, oye, ¿pero qué vídeo es ese? ¿Qué deberes son esos, Rubén?
Pues es que tenemos ahora la asignatura que estamos dando ahora en el curso de entrenador aquí en la Federación de Madrid, es tecnología del fútbol, y entonces nos han puesto deberes para Navidad que tenemos que editar un vídeo, por si alguna vez nos dedicamos al análisis de fútbol, y luego tenemos que hacer una ficha de como si tuviéramos un equipo metiendo los minutos y tal. Pero vamos, no parecía muy difícil, ¿eh?
¿Cómo lo lleváis? ¿Bien?
Yo no he empezado.
¿Tú no has empezado?
No me digas, pero bueno, Rubén.
Carlos, tú seguro que lo tienes terminado ya, ¿verdad?
Desde el segundo día de vacaciones.
Bueno, es que hay que decir que Rubén, que Carlos seguro claro. Que tiene muchas ocupaciones, pero es que Rubén no para. Ayer estaba, por ejemplo, en ese partido sí. Que acabamos de escuchar entre el Atleti de Bilbao y el Sevilla en Copa del Rey. Por cierto, ¿qué discusiones tienes, Rubén, con esto del VAR?
Sí, es que no. Hay gente que todavía no ha visto la luz, Pilar, y uno de ellos es Pedro Martín, porque claro, él dice que la tecnología perjudica al fútbol. Entonces yo le pregunto que cuando si él suma los goles, ¿utiliza la calculadora o los dedos? Pero vamos, creo que lo voy a ir convenciendo, ¿eh?
Y Carlos, ¿tú qué piensas de esto del VAR?
Para mí es una maravilla. Ajá. Para mí es una maravilla. Solo hay que ver dónde está el Madrid, el VAR.
Uy, no nos metamos en esos jaleos y en esos jardines. Mira, cosa que no te había preguntado, ¿de qué equipo eres, Carlos? Del Atleti, ya me dice Rubén.
De masculino, sí, de masculino toda mi vida sí era. Bueno,
es que tú eres muy de fútbol femenino también, ¿no, Carlos?
Me encanta, es lo que más. De hecho, ya no casi por Rubén, que me ha vuelto a dar el gusanillo por el femenino, o sea, por el masculino, por escucharle y tal. Pero yo ya llevaba sin ver fútbol masculino por mis 3-4 años fácil.
Fíjate.
Y a mí me está metiendo el veneno del fútbol femenino. Qué bueno. Los lunes cuando llegamos al curso hablamos más de fútbol femenino, de lo que ha hecho Carol en el Madrid o el tacón. Sí, estamos muy pendientes del fútbol femenino, es verdad.
Oye, Rubén, ¿cómo es Carlos?
Carlos es un crack, es un fenómeno. Yo además, este es el segundo que hacemos juntos, es el nivel que estamos haciendo ahora es el UEFA B. Y antes ya coincidimos en el de monitor juntos, porque hemos empezado los dos desde abajo, desde el barro. Y yo la verdad no sabía que existía esa normativa que impedía a la gente que va en silla de ruedas. Me parece una gilipollez, pero me parece una...
Sí, te ha entendido, sí.
Que eso pasara. Entonces Carlos es historia del fútbol español porque ha tumbado esa barrera. Entonces Carlos es el primero que llega, el último que se va, el que da ánimos, y sobre todo cuando a lo mejor tenemos que hacer un cuerpo técnico y uno tiene que hacer entrenador, segundo entrenador, preparador físico, alguna vez que hemos coincidido juntos en el grupo de trabajo, él se pide el psicólogo. Entonces, trata de trasladar valores, o sea, no solo es fútbol, y me encanta eso de él.
¿Y a ti qué te gusta de Rubén, Carlos?
Pues todo, porque es que... A ver, Rubén está mal porque está en antena, nos está oyendo, ¿no? Pero es que es la voz, para mí, del fútbol, ¿no? Entonces, pues ver a una persona que es, pues ya lo que tiene Rubén a sus espaldas, que es igual que tú, igualito que tú, que parece una tontería, ¿no? Pero, eso se valora
mucho.
Bueno, un
ya veo que os lo pasáis bien en el curso de entrenadores.
Pues ya ves.
Oye, Carlos, ¿qué equipo te gustaría entrenar? ¿O cuál es tu objetivo?
Yo quiero llegar a entrenar en la Liga Iberdrola, que es la máxima categoría femenina.
Ajá.
Ese es mi máximo sueño. Siento muchísima simpatía pues por todos los equipos madrileños, pero por todos los equipos femeninos, la verdad, porque es una lucha doble. Es el esfuerzo deportivo y el superar el tabú social, ¿no? Entonces, es maravilloso.
Bueno, con lo peleón que eres, seguro que lo consigues si llegas a eso, a tu sueño. A ti no te lo voy a preguntar, Rubén, porque además no sabía ni que estabas haciendo el curso de entrenador. O sea, ¿que vas a dejar los micrófonos y te vas a dedicar a entrenar o qué?
No, que va, lo hago solo por formación. Yo en mi vida, de vez en cuando hago cosas que en realidad nunca me sirven para nada, como la tesis, que la hice también hace 6 o 7 años.
Ay, qué bueno.
Y esto, pues, la verdad es que me divierte mucho, porque me hace pensar como las preocupaciones que tienen la gente del fútbol, que a veces somos capaces de ponernos en el papel del otro.
Hombre.
Y bueno, yo si fuera presidente de un club de fútbol femenino, estaría ya pidiendo el teléfono de Carlos Rodrigo para ficharle.
Rubén Martín, muchísimas gracias. Carlos Rodrigo, ha sido un placer conocerte. Gracias a los dos.
A ti, Pilar, un beso.
Buenas tardes. Adiós, adiós. Ahora ya solo me queda que Pedro del Castillo me diga que también quiere ser entrenador de fútbol. Buenas tardes.
Bueno, no estaría mal. Si no funciona esto de la radio, pues a lo mejor hay que probar por otros lados.
¿Y no te gusta ni el fútbol?
No, a mí me encanta el fútbol.
Perdona, no lo sabía, no te lo he preguntado nunca. Bueno, ¿qué tal? ¿A qué vienes hoy? A ver, cuéntame.
Bueno, hoy tenemos reto. Los viernes reto, ya lo sabes.
Los viernes tenemos reto.
Pero antes del reto, te voy a contar otra cosa. Es que el otro día me metí en tu Twitter.
¿Sí?
Para cotillar un poco. Exacto.
Sí.
Y leí que habías compartido con tus seguidores lo siguiente. Una de mis manías es que los grifos monomandos lo tenga que dejar cerrados siempre en el lado del agua fría.
Es verdad, lo puse, sí.
¿Esto es cierto?
Estuvimos hablando ese día con los oyentes de la tarde de manías, que por cierto salieron cosas muy curiosas, y yo puse una de las mías.
O sea,
sí.
Que no es broma.
No es broma, no. Vale. Eso, esto es totalmente real.
Cuidado con eso porque, se puede interpretar como un trastorno también obsesivo-compulsivo.
Tú sabes que en esto de las manías uno efectivamente puede rozar ahí el TOC. Eso es verdad. Nosotros rozamos el TOC el otro día, ¿eh?
¿Tienes alguna manía más que tus oyentes o que los que trabajamos contigo debamos saber?
Sí, una que conté el otro día es que es la primera que me viene a la cabeza. Formo palabras con las letras de las matrículas. Constantemente.
Cuando vas con el coche.
Constantemente, sí.
Bueno,
pero es una manía, además, que te viene bien para el cerebro, la cabeza.
Vale, sí, sí, tú lo dices. El caso es que hoy, en vez de manías, pues vamos a hablar de miedos y fobias.
Anda, mira. No habrás traído una araña o algo, ¿no?
No, bueno, o sea,
eres capaz.
Eres miédica, ¿o no?
Para unas, depende de para qué. Bueno, a ver, ve diciéndome, si soy médico o no.
Exacto, te he traído una lista con las fobias y los miedos que pues más me han llamado la atención.
¿Sí?
No son muy conocidos y son algo raros, pero bueno, pues están ahí.
A ver.
Por ejemplo, yo te voy diciendo a ver si crometofobia, ¿sabías lo que era?
Ni idea.
Pues es miedo al dinero. Es un poco tal, porque yo creo que, bueno, ¿quién no quiere tener dinero?
Yo, desde luego, no tengo miedo al dinero, pero
exacto.
No sé tú.
A ver, dicen que el dinero no da la felicidad.
Eso seguro.
Pero tampoco la quita.
No, o sea, probablemente ayuda.
Otra fobia rara que me he encontrado, enofobia.
¿Qué es enofobia?
Es el miedo irracional y enfermizo al vino.
Pues tampoco la tengo.
No, o sea, ¿te gusta el vino?
A ver, un vinito, bueno, sí, de vez en cuando.
¿Y
sí.
entre el tinto y el blanco?
Tinto.
Ah, vale. Pues mira, eso me lo
soy
apunto.
Soy más de tinto, sí.
La efebifobia.
¿Eso qué es? Pues ¿de dónde has sacado estos miedos?
Son ciertos, ¿eh? Si quieres
son
buscarlos,
reales,
exacto.
Vale.
Este miedo, la efebifobia, yo estoy convencido que entre muchos de nuestros oyentes, del target de
¿sí?
oyentes, los hay, porque es miedo a los adolescentes.
Muchos padres,
y tenemos
que lo
muchos
tiene.
Padres que ahora mismo sus hijos están a lo mejor en la edad del pavo y ahí y están
ay,
un poquillo.
No me extraña,
ahí.
No
exacto.
me extraña.
Bueno, luego está la sosofofobia.
Tampoco sé lo que es.
Que es el miedo a adquirir nuevos conocimientos.
Pero bueno,
un poco raro,
pero qué miedo más raro. Sí. ¿Hay gente que tiene esto?
Bueno, no sé. No
está
vamos
descrito,
a...
¿no?
Yo no bien. Lo juzgo, yo no
tú
lo juzgo.
Tú lo juzgas, tú lo juzgas.
Está la antropofobia, que es el miedo a las flores.
Pues no.
Que yo, por ejemplo, soy alérgico.
Ah.
Y entonces es verdad que cuando llega la primavera un
lo
poco...
Lo pasas mal.
Lo paso...
Bueno.
Me entra ahí el...
Ay, pobrecillo.
También está la soceraphobia.
Que tampoco sé lo que es. ¿Qué es esto?
Pues es miedo a los suegros.
¿Pero cómo va a haber esto? Esto no existe, hombre.
Oye,
te lo has inventado.
Yo estoy convencido que hay mucha gente, ahora que hemos venido de las cenas de Navidad,
pero
de la
no
noche
una fobia,
y tal,
¿no? Te dará un poco de cosa, un poco de miedo, pero ¿fobia?
Bueno,
vale,
yo a mis suegros los quiero mucho, pero
sí,
hay gente
eso.
Que a lo mejor
tú dilo,
los tiene...
Tú dilo, por si acaso.
Y luego esta, que me encanta, la ergofobia, que es miedo a trabajar.
No, a mí eso no me pasa.
Bueno, pero yo lo que pensaba es, pues puede ser muy bueno para poner una excusa, ¿no? Tú llegas y dicen, bueno, no es que sea vago, es que soy ergofóbico. Y ya la última, la aerofobia, esta sí que la sabes, ¿o
¿qué
no?
Es?
Que esa es más común, es miedo a volar.
Se llama así, ¿no?
Se llama
aerofobia.
Así, sí, aerofobia.
Bueno, no es que me haga mucha gracia coger un avión, pero no le tengo un miedo de no poder subirme, ¿eh?
Bueno, hay gente que tiene pánico real. El caso es que es verdad que, por ejemplo, no ayuda que los aeropuertos se llamen terminales. Eso... A los aerofóbicos
ay,
no les ayuda.
Muy bien.
Vamos
sí,
con otra cosa.
¿Con
mirad.
Otra cosa?
Bueno, con otra cosa no, con el reto, que como ya viene siendo costumbre, pues
¿sí?
hoy es viernes,
¿sí?
y los viernes yo te pongo a prueba. Y luego, pues, para potenciar tus capacidades...
Ah, que es para... Es por mi bien.
Exacto.
Es por mi bien.
Es para demostrarle a los oyentes que eres una locutora y presentadora top. No en vano tienes la antena de oro, o sea que...
Ah, claro,
bueno,
claro.
¿Y qué prueba te voy a poner
¿qué
hoy?
¿Qué pues prueba me vas a poner
es
hoy?
Es muy sencillita. Hace unos días me sorprendiste, y yo creo que también sorprendiste a los oyentes, con esta declaración.
Has tenido suerte porque a mí el rap más o menos me gusta.
¿Sí?
Sí,
¿en serio?
Me gusta. ¿Para qué hablaré? ¿Pero para qué hablaré?
Exacto.
¿Pero por qué no me quedaré callada?
Pues el caso, quiero ver si te tiraste el pisto, o sea, te tiraste a la
¿sí?
piscina, o realmente controlas de rap. Así que, si te gusta el rap, he pensado, pues no tendrá problema en improvisarme aquí unos versos.
Pero vamos así a ver, ¿qué tendrá que ver reto. Que me guste el rap para que pueda rapear?
Bueno, bueno, pero al que le gusta el rap al final controla de esto, estoy convencido.
O sea, ¿quieres que así rapee? Que,
mira, yo te pongo una musiquilla.
Sí.
¿Esto? Y a ver si consigue... No, otra.
Ah, la, vale, vale. Que... Pero tengo que escuchar un poco la base. Exacto. A ver si soy capaz, pues mira, de rapear.
A ver, vamos a poner...
Es que me da un poco de vergüenza, me está Fernando de Aro aquí.
Nada, nada, Fernando solo te apoya.
Delante de Fernando me da vergüenza rapear.
Me escondo bajo la mesa.
Luego, y luego le tocará a Fernando, pero eso pues, ya lo
pues
mejor
a Fernando
otro día.
Se le daría bien.
Otro día,
a
ver, otro día.
Mira, espera. Esta sería la base, ¿vale? La tienes, te la pongo otra vez desde
no,
el
no,
principio.
No, está bien, está bien, está bien.
Vale.
Vale, vale, esta es la base.
Exacto.
Puedo empezar en cualquier parte, pues, ¿no?
Vamos a ponerla desde Venga, el principio, desde para que principio. La pilles. Yo si quieres te hago aquí una intro, mira. A ver
no,
si
tú
posible.
Me vas a hacer... Venga, vale.
Sería DJ Pilar en la tarde de COPE 2019.
Aquí. Ya está aquí, ya está Pedrito, vendiendo en la tarde todos sus retitos. Pero cuidado, Pedro, cuidado con el reto. Mejor no te pases, mira mi careto. Si quieres triunfar, si quieres destacar, saca tu talento, no te hagas de rogar. Abre la puerta a las nuevas tendencias, la música urbana no tiene fronteras. Vuela, Pedro, vuela, Castillo, si no lo haces muy alto, te cerraré el pestillo.
Oye, 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 muy bien, muy bien.
Aquí en la tarde buscamos la excelencia, los oyentes mandan, ellos son la estrella. Con humildad, con respeto, con fuerza y hasta con ese reto... Si los oyentes nos dejan, seremos los primeros. Preguntando, contando, opinando, rapeando, si nos llevas a tu lado, ya estaremos ganando.
¡Ole, ole, ole! Oye, oye, no está mal. Fernando, ¿qué puntuación?
¿10?
¿10? Vale, o sea,
más te vale.
A ver, alguna rima ahí, a lo mejor más
bueno,
tónica,
bueno,
quizá, pero no, no está, está muy bien. Te digo dos cosas.
A ver.
No me esperaba que sacases el reto adelante. He visto que tenías por ahí apuntado alguna cosa.
Es que, entonces, te digo una cosa. Revisa tu equipo. Revisa claro. tu equipo porque tienes algún villarejo,
o sea,
por ahí.
¿Te ha chivado producción?
¿Tienes algún
pues
filtrador?
No, producción no puede avisarte de que te voy a poner un reto. ¿Y qué reto te voy a poner?
Harás bien en revisar a tu equipo.
No me esperaba que
no
supiese rapear.
Más.
Lo has hecho muy bien.
No,
así que
más.
Prueba superada, Pilar. Adiós.
Gracias.
Y buen fin de... Chao, chao.
Bueno... El tupé sobre la pista.
Estoy totalmente convencida
el
de
cuero.
Que Rosa siempre ha querido ser Olivia Newton-John
en
esta película.
Por supuesto. De hecho, de pequeña tenía el pelo cortito por el hombro con el flequillito de Olivia Newton-John.
Ese los también dedos fue haciendo corte. La señal tan de la U en los ojos.
Oye, y esa imagen de Travolta con esa chulería peinándose el tupé.
Por favor, ese tupé.
Ese tupé.
Ese tupé que luego perdió con el tiempo, aunque no nos enteramos.
Qué shock, ¿eh? Nos hemos ido viendo la
bueno,
foto
pues
de Travolta.
Nada, ahora se ha quitado la peluca y efectivamente de Travolta es calvo. Entonces esto nos está sirviendo para hablar del pelo, del cabello con los oyentes.
A ver, hablando de looks imposibles, este oyente nos dice, yo siempre llevaba el pelo corto por los lados y por detrás y arriba... Los pájaros podían hacer nidos.
¡Madre!
Y también tenía
a lo
tanto,
Whitney Houston.
Tanto, no pelo, tanto pelo arriba que podía hacerme un tupé que me llegaba hasta la boca, pero los lados y atrás, corto. Eso es sagrado. ¿Os
vale.
imagináis
muy
la estampa?
Corto por
a
los
ver,
lados
a ver, repite,
y mucho
repite,
tupé
repite,
por
repite,
delante.
Repite.
Corto por los lados, corto por detrás y pelazo
tu
arriba.
Pelazo ahí.
Y tupé hacia abajo.
Moño hacia arriba.
O para que los, exactamente, para que los pajarillos hagan sus nidos, muy como bien. Dice este oyente. Bueno, hablando de pelos cortos, mensaje de voz en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Un oyente de Ado de La Rioja. Pues yo hice todo lo contrario a lo de la niña de la comunión que he salido antes. En cuanto pasé la comunión, que me corto el pelo a lo chico. Mi madre, René, llegando enfadada, todo el mundo me decía no te lo cortes, pues basta que te digan no te lo cortes, me lo corté. Y luego, años después, mis hijas ven las fotos con ese pelo cortado y me dicen que parezco a mi hermano de chico y efectivamente es que tienen toda la razón.
Claro. Pues eso, parecía un chico.
Normal.
Bueno,
dicen por aquí, no he vuelto a usar laca desde los 90 y eso que solo me cardaba los lados, había que marcar los alerones.
Es verdad. Es verdad, es verdad.
También nos recuerdan...
En los 80 con todo el alerón cargado,
exactamente.
Sí, señora.
También nos recuerdan por aquí el tinte con henna.
Sí,
dicen por aquí,
sí.
La peste que soltaba, pero me encantaba el color rojo que me quedaba. Dice, anda, que no he llevado yo colores en el pelo.
Lo que pasa es que luego desteñía mucho.
Mucho, muchísimo.
La henna también se utilizaba para teñir el pelo.
Sí,
sí, mucho.
Ah, yo creía que solo era para los tatuajes estos...
No.
es un tinte
que
natural.
Se diluyen luego.
Es un tinte natural, sí. Lo que pasa es que mancha muchísimo.
Bueno, tuve el mismísimo peinado que Ana, pero la de Enrique y Ana.
¡Ah, hombre!
Además, recuerdo perfectamente a mi madre describiéndoselo a la peluquera, que cortes el pelo a la niña como el Enrique y Ana.
Como en los
como
dos.
Enrique
como
y
Enrique y
Ana.
Ahí.
Y volvemos al WhatsApp de la tarde.
Yo cuando era joven me pintaba una cresta rubia, una cresta, un mechón rubio. Llevaba el pelo largo, un mechón rubio al lado. Pero el día que más me reí en mi vida fue cuando me fui a la mili. Me pelaron y me senté en el comedor y vi todo aquello, parecía un campo de sandías. No me he rido más en mi vida.
Hombre, se rió porque tenía buen humor, ¿eh?
Ay, madre, parecía pero un es... campo de sandías.
No, pero tenía algo de traumático aquello.
Completamente, claro.
Llegabas
¿tú
allí...
seguro que entonces llevabas el pelo largo también?
No me acuerdo, llegabas allí, te metías la máquina... Y aquello era, vamos, te dejaban al cero
una
al uno,
una
¿eh?
Una pena, ¿eh? Una pena.
Sí.
Un trauma, un trauma.
Bueno, no, quiero decir, luego estábamos muy guapos todos, ¿eh? Estábamos muy apañados.
Con el uniforme y tal.
No, pero era un momento, fíjate, cuando te cortaban el pelo se había acabado la vida civil. O sea, era el momento de no retorno. Dejabas atrás tus vínculos y entrabas en el cuartel. Era así.
Pues déjanos tus anécdotas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Ahora llega el momento de repasar la actualidad con Antonio Arraez.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sabemos que 2019 vendrá cargado de buenas historias y también que solo los comunicadores mejor valorados te las podrán contar.
Por segunda vez en la historia, un objeto fabricado por el ser humano ha llegado al espacio interestelar.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito en la linterna.
Nos vamos a Siberia. Allí se encuentra nuestro protagonista. Y ya verás qué historia. Se llama...
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Carmen tiene 21 años y es ciega. Pero eso no le impide disfrutar de su deporte favorito, que es el surf.
Con Cristina López Lifting en fin de semana. Y con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Por un balonazo le rompieron el brazo. 8 años. Hola, Pablo. Hola,
este año que acaba de comenzar, el mejor entretenimiento seguirá estando en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a analizar la actualidad política, económica, con la ayuda de Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, a su servicio.
Primer Consejo de Ministros del año, aprobación del proyecto de presupuestos, vertiente política, vertiente económica. Vamos, si te parece, primero con la vertiente política, porque la ministra Celá, portavoz, ha presentado el proyecto de presupuestos como el presupuesto de la Unión.
Son unos presupuestos sociales que buscan equilibrio, convivencia y unión.
Bueno, esto, Antonio, no sé cómo se casa con que haya que negociarlos con los independentistas. Yo me ha llamado la atención que haya utilizado esta expresión de los presupuestos de la Unión.
Bueno, es un mensaje político. Depende de la actitud de los independentistas, si son de más unión o de menos unión. Yo creo que no van a ser de unión porque no se van a aprobar. Lo primero que hay que recordar es que...
¿Tú crees que no se aprueban los...
No se van a aprobar y voy a hacer más o menos un mapa político, un calendario político de lo que yo creo que va a pasar. Lo primero que hay que recordar es que estamos a día 11. 11 de enero.
Sí, estos es tarde, presupuestos, que tenían que haber estado en septiembre.
Estos presupuestos tenían que haber entrado en funcionamiento el 1 de enero, es decir, que ya vamos tarde, lo cual económicamente también repercute, porque muchas de las medidas que anuncia se tendrían que, si vamos a recaudar más impuestos en determinadas áreas, tendrían que empezar el 1 de enero y hasta que nos aprueben no se haría. Al margen de que han pasado ya 11 días, el tema político en estos momentos en el mundo independentista, dentro sobre todo del PDCAT, hay una gran discusión sobre si se les deja que entren en el Parlamento para que sean debatidos. Ojo, no para que sean aprobados.
O sea, estamos hablando de las llamadas enmiendas
a la totalidad, que es lo que va a presentar el Partido Popular, lo que va a presentar Ciudadanos. Y para que los presupuestos entren en el Congreso y sean debatidos, se empiece a trabajar sobre ellos, tienen que ser rechazadas esas enmiendas. Bien, a día de hoy Evidentemente cuenta con PSOE, en eso también estará Podemos seguro, Esquerra Republicana yo creo que está bastante cerca, y aquí ya entra la abstención, que posiblemente sería suficiente, del PDeCAT, y qué es lo que tienen que decidir. Con lo cual yo creo que en la primera semana de febrero los presupuestos entrarán al Congreso, se debatirán las enmiendas a la totalidad, serán rechazadas y empezarán su camino parlamentario.
Sobre esta cuestión, Antonio, vamos a ver, ha habido reunión de Torra con Puigdemont en Waterloo. Parece que Puigdemont ha corregido a Torra, porque Torra dijo ayer que habría una crisis de gobierno si el PDeCAT y Esquerra decidían por su cuenta aprobar no los presupuestos, sino no apoyar enmiendas a la totalidad, lo que acabas de explicar tú, dejar pasar los presupuestos. Y además, Puigdemont ha dicho que no es solo cuestión de dinero, porque hay 1.700 millones más de inversión en Cataluña, que lo que quiere el independentismo son lo que él llama mejora en los derechos fundamentales.
Insisto, no es un problema de promesa, es un problema de ejecución presupuestaria. Esto no va de partidas presupuestarias concretas. Esto va de derechos fundamentales, que ¿qué? Se están violando.
¿Qué quiere decir Puigdemont con esto? Si es que quiere decir algo que bueno, hay que tomar en consideración.
Quiere decir que Puigdemont deja en manos de los grupos parlamentarios ese posible apoyo al gobierno de Sánchez para que los presupuestos sean admitidos, pero luego hay un juicio del procés donde hay una lectura política. Él, por un lado, pone en duda la palabra del Estado en cuanto a que esas promesas de inversiones en Cataluña, tal como marca el Estatuto Autonómico, se fuesen a cumplir. Y luego no va a dejar de utilizar políticamente el juicio del procés. Para el independentismo, yo veo imposible que en medio de la celebración del juicio del procés, con todo lo que vamos a escuchar, con la actitud que va a tener la Fiscalía, le vayan a dar los votos a favor de los presupuestos de Pedro Sánchez. Entonces, lo que está diciendo Puigdemont es, bueno, me obligáis a aceptar que pase la primera fase los presupuestos, pero la segunda, por supuesto, que no lo voy a hacer. Y en esto es importante destacar el papel de Torra. Torra es un muñeco, o sea, se debe a su señor, que es el señor Puigdemont, el señor de Waterloo, y ha ido a Waterloo, le han corregido, le han venido a decir, bueno, tú ya sabes que puedes hablar lo que quieras, pero da igual lo que digas, nosotros ya vamos marcando el camino, ya da una rueda de prensa en la que ha hablado el señor Puigdemont y el del señor Torra estaba al lado en silencio.
Ya, eso vamos a ver, porque, claro, Antonio, tú partes del presupuesto de que los presupuestos no se aprueban, que lo que se produce es una ocasión de ganar tiempo. O sea, que claro, porque hay unos meses de trabajo en comisión que son los que ganaría Pedro Sánchez. O sea, ¿tú crees que de ninguna manera se va a hacer alguna reivindicación, una cesión política por parte de Sánchez? Porque, por ejemplo, Pere Aragonés, de Esquerra, que está hoy en Ginebra, uno está en Waterloo y otro está en Ginebra, lo que ha pedido es negociación política, negociación bilateral. Esquerra lleva pidiendo la negociación bilateral. ¿No contemplas el escenario de alguna cesión para no solo que no prosperen las enmiendas a la totalidad, sino que prosperen los presupuestos?
Para convencer, desde mi punto de vista, para convencer a todo el independentismo, con, insisto, la celebración en paralelo del juicio del proceso, el gobierno de Sánchez tendría que hablar de referéndum de autodeterminación.
Ya.
Y yo creo que esa es una línea roja, según informan en el gobierno, lo tienen claro, que Pedro Sánchez no va a pasar. No va a pasar porque él mismo, hay que ser honestos, está convencido de que eso no se puede pasar. Pero es que además el PSOE se rompería en mil pedazos si a Pedro Sánchez se le pasa esa cabeza, esa idea por la cabeza, que insisto, por mucho que se le diga que está, vamos a ver, llegó a la presidencia del gobierno de la moción de censura por los votos de los independentistas, eso está claro. Está claro que él, digamos, entre comillas, no ha vendido a España en el sentido de que no va a aceptar ese derecho de autodeterminación. Fíjate que por dos razones. Primero, porque como presidente del gobierno no lo podría hacer.
¿Sí?
Y en segundo, como secretario general del PSOE, explota el PSOE en mil pedazos.
O sea, ¿tú crees que lo que pide el independentismo para aprobar los presupuestos es el derecho de autodeterminación y que Sánchez no lo da, con lo cual hay supermayo o qué?
Hay buena parte del independentismo que piden eso.
Ya.
Hay otra parte que estarían dispuestos a gestos autonómicos, presupuestos y tal, pero en cualquier caso, ahí yo sí que creo que no se pone de acuerdo el independentismo, sobre todo teniendo en cuenta que es importantísimo lo que va a pasar en las próximas semanas con el juicio del proceso. Yo no veo
porque necesita el independentismo, digamos, una compensación política al juicio.
Claro, no se les puede estar juzgando la actitud del fiscal, sea dura. Ya veremos qué pasa y de qué se les condena. Y en el, al mismo tiempo aprobar los presupuestos y que el presidente del gobierno, bueno, que sería el final del sueldo, el final del Pedro Sánchez. Es que no tiene
entonces elecciones
esa posibilidad en sus manos. Yo creo que en septiembre-octubre. ¿Por qué? Porque el superdomingo, los varones... huyen de él, le han pedido de mil maneras a Pedro Sánchez que no lo haga. Parece ser que en Ferraz están de acuerdo con esa tesitura y desarrollar. Lo que pasa es que cuando hablabas de ganar tiempo, lo que necesita Pedro Sánchez es que los presupuestos sí que entren en febrero, que haya un mes de negociación, que luego vamos a mayo con las municipales, con lo cual no puedo convocar a las generales y me voy a septiembre-octubre. Si en febrero, a la primera semana, se rechazan los presupuestos, el gobierno estaría obligado por vergüenza torera a convocar elecciones en marzo o en abril, cuando diese el calendario. ¿Qué es lo que pasa? Que después de las elecciones andaluzas, esa idea no le gusta mucho al presidente del gobierno.
10 segundos para Andalucía, porque Susana Díaz ya dice que quiere ser la candidata y que ve inestabilidad. Todavía no hay gobierno en Andalucía y dice que hay inestabilidad.
Desde el primer minuto vamos a estar preparados para volvernos a presentar en el momento que el acuerdo de intereses, el pacto entre los que no se hablan, no se ven y no se reúnen, pero firman en documentos distintos cómo desalojar al Partido Socialista, pues en el momento que decidan, aquí nos van a coger preparados y listos para volver a ganar.
Se promueve como candidata a Susana Díaz. ¿Ese es un mensaje para Pedro Sánchez?
Sí, evidentemente. Lo que le está diciendo es que no se va a retirar y que si Pedro Sánchez quiere el control del PSOE de Andalucía, lo va a tener que pelear. Para ello no habrá un congreso extraordinario, sino un congreso ordinario en el que Susana Díaz se presentará para seguir siendo la líder del PSOE andaluz, y su intención es hacer lo que hizo Guillermo Fernández Vara, volver a presentarse a las elecciones andaluzas dentro de cuatro años e intentar ganarlas. Esta idea no gusta al PSOE de España, a Sánchez, a Ábalos, que ya les han dado varios mensajes a Susana Díaz, pero lo que se vislumbra en el horizonte es que las armas están cargadas. Lo que no sé es cuándo van a empezar a dispararlas, porque sí que es cierto que otra vez volvemos a los varones, les han dicho que por favor se estén quietecitos hasta antes de las municipales y autonómicas.
Ya veremos si aguantan. Antonio, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, buenas tardes a todos.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
¡Roberto!
Vamos ahora a cruzar el charco, viajamos hasta Estados Unidos. Fíjate, los Oscars, la mayor fiesta mundial del cine, no va a tener presentador por primera vez en 30 años. La edición número 91 de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas se celebra el próximo 24 de febrero y parece que no va a contar con el presentador previsto, que era Kevin Hart, el mismo de la pasada edición. El cómico ha renunciado tras aparecer unas declaraciones suyas de contenido homófobo. De este modo, será la primera vez que la gala no esté presentada por una estrella televisiva desde la edición de 1989. En pasadas galas hemos visto pasar por el escenario a nombres como Billy Crystal, Ellen DeGeneres, Chris Rock o David Letterman.
There's Johnny Depp, the sexiest man alive.
But then after you've been nominated a few times, you just want to win, really.
Just to be or not to be, a Morgan Freeman do a shampoo commercial, something, right?
Oprah, Uma.
Lo cierto es que en los últimos días hemos oído todo tipo de rumores, pero parece que lo último es que no habrá presentador. Vamos a preguntárselo a nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No ha habido manera, ¿no?, de encontrar un presentador, o Kevin Hart ha dicho que no, que ni hablar.
Que nadie quiere presentar los Oscars.
¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es esto posible? ¿A qué punto hemos llegado, no?
Porque las críticas son feroces después, y hay que reconocer que las últimas ediciones de los Oscars los presentadores han dado un nivel muy bajo.
Ya.
Y la verdad es que han recibido críticas durísimas. El caso de Kevin Hart, conocíamos algunos comentarios que había hecho hace bastante tiempo, comentarios homófobos en Twitter, se hicieron públicos, se levantó la polémica, Hart renunció. Ha habido intentos en los últimos días de que volviera a presentar, digamos, su candidatura para presentar los Oscar. Ellen DeGeneres, en su programa de televisión, cuando le entrevistaba, dijo que ella estaba dispuesta a apoyarlo. Él se lo pensó, pero al final la Academia no ha querido correr el riesgo. Y en principio parece, salvo que surja algún presentador en los últimos minutos, en las últimas horas, que tendremos una edición sin presentador de los Oscar, que, como te digo, vistas las experiencias de los últimos años, pues a lo mejor es mucho mejor. La ceremonia va un poco más
ágil, ¿no?
Más ágil, nos divertimos un poco más, vemos más cosas y, en fin, y no se convierten en una ceremonia como la de los últimos años, que son largas, que son pesadas, que son aburridas y que realmente así está la audiencia de los Oscar, que cada día es menor.
Que baja y baja. Bueno, pues de momento ya decimos, salvo sorpresa de última hora, no habrá presentador ni presentadora, ni ningún tipo de presentación en la gala de los Oscars
pues
de este año.
Serán los encargados de entregar los premios los que, digamos, de alguna manera enlacen esa presentación. No se descarta que
me imagino que alguna voz en off, ¿no? No sé,
no se descarta. Siempre hay alguna voz en off, por lo menos en la retransmisión televisiva, que es la que enlaza, ¿no? Y dice, y a continuación van a salir tal actor y tal actriz a presentar el Oscar en cualquiera de sus categorías. Seguramente tendremos alguna actuación musical para abrir la gala, como pasó en ese año, en 1989, cuando Rob Lowe cantó con Blancanieves, con una actriz que hacía de Blancanieves, y ese fue el único, digamos, la única presentación que hubo, y luego se quedó en los actores o en los actrices que salen a entregar los premios, la que de alguna manera enlazan toda la ceremonia.
Bueno, pues es lo que estamos contando, que no habrá presentador en principio para esta gala de los Oscars, pero ya que estamos hablando contigo, Juan, permíteme que volvamos a uno de los temas importantísimos estos días en Estados Unidos. Donald Trump mantiene cerrada la administración ante la imposibilidad de lograr fondos para construir el muro en la frontera con México. ¿Qué significa esto? Porque visto desde aquí, yo creo que no lo acabamos de entender muy bien. Esto de que está cerrada la administración, la gente no trabaja, los funcionarios no trabajan, tampoco cobran. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, primero hay que decir que es un cuarto de la administración, lo cual no es poca cosa, porque son 800.000 funcionarios los que ahora mismo están trabajando, algunos de ellos, más de 400.000, trabajando sin paga, y el resto está en su casa, esperando a que les vuelvan a llamar para volver a ir a las oficinas y para volver a trabajar. Está financiado algunas partes del gobierno, como es el Pentágono, como es el Ejército, como es todo lo que tiene que ver con los veteranos y el Ministerio de Sanidad. Eso está funcionando normalmente. El resto de la administración, que son esos 800.000 funcionarios, están o trabajando sin cobrar o están en sus casas porque el Congreso no ha podido dar vía libre a la ley presupuestaria que financia a esos departamentos, a esos ministerios. Y no ha podido dar vía libre porque el presidente exige que en esas leyes de financiación haya una partida de 5.700 millones de dólares para financiar, para construir el muro en la frontera sur. Trump dice que si en esos proyectos de financiación, en esos proyectos de presupuestos para los ministerios no hay esa cantidad, no firma la ley, con lo cual no puede entrar en vigor. Y los demócratas, que ahora dominan la Cámara de Representantes, dicen que no. Que no le va a dar el dinero a Trump, y lo que proponen es, bueno, financiemos el resto del gobierno, aprobemos esas leyes que estaban ya pactadas, y una vez que el gobierno esté funcionando, bueno, pues vamos a hablar de la seguridad en la frontera sur.
¿Y esta parálisis cuánto puede durar?
Pues mira, dura ya más de 20 días, entramos en el día 21, con lo cual se bate el récord, y según Trump puede durar meses o puede durar años. Hoy los funcionarios tendrían que haber recibido el cheque con su paga de los últimos 15 días, de las últimas dos semanas, porque aquí se cobra cada 15 días. Van a recibir la nómina, van a recibir el papel de la nómina, pero van a recibir un cheque con $0. O sea que no tienen dinero. Ya han empezado las manifestaciones y la presión va a empezar a subir. Y empieza a notarse en algunos casos que hay funcionarios que no están trabajando, por ejemplo, en los aeropuertos.
Ah, claro, porque ¿cómo afecta esto al ciudadano?
Claro, teóricamente, trabajadores, los funcionarios cuyos puestos son vitales tienen que seguir trabajando, como es, por ejemplo, la seguridad en los aeropuertos, como es, por ejemplo, el control aéreo, como es, por ejemplo, la vigilancia en las prisiones o el propio FBI, que están trabajando sin cobrar.
¿Sin cobrar?
sin cobrar. Están obligados a trabajar sin cobrar. Pero muchos de estos funcionarios, ¿no? Sí. Muchos de estos funcionarios, por ejemplo, de los aeropuertos, los que controlan los arcos por donde pasamos, donde dejamos los zapatos, etcétera, etcétera, están declarando ya, por ejemplo, que están enfermos y no van a trabajar. O simplemente se están despidiendo y están buscando otro trabajo. Yo volvía el lunes de España y en el aeropuerto de Baltimore, por ejemplo, había una cola inmensa porque aunque pasabas la seguridad sin ningún problema, el segundo trámite que tienes que hacer, que es la aduana, solo había un funcionario y la cola daba la vuelta a toda la sala de equipajes del aeropuerto de Baltimore porque solo había un funcionario que tenía que ir comprobando si decidía, si registraba los equipajes de los pasajeros.
¡Qué barbaridad!
Que había.
¿Cuánto tardaste,
en ese momento,
Juan, en pasar?
Pues mira, yo tuve suerte porque no es que me colara, pero tengo la suerte de que mi mujer trabaja en una organización internacional y con esa visa nos colara. Pero si no, me hubiera pasado una hora y media tranquilamente para pasar.
Bueno, pues como vemos, sí que está afectando ya no solo a los propios funcionarios, sino también, lógicamente, a los ciudadanos. Veremos qué pasa con esto. Ya un breve apunte, porque me ha llamado la atención, ya que estoy hablando contigo, que se vende el emblemático edificio Chrysler de Nueva York, que yo creo que es uno de nuestros favoritos, ¿no? Siempre que vamos a Nueva York nos quedamos con él.
Desde luego es el, yo creo que es el más bonito de
sí,
todos
yo creo
los
que
rascacielos.
También. El Flatiron, bueno, como se diga en inglés,
sí,
yo lo digo
Flatiron,
así,
sí,
Flatiron,
sí,
tú,
sí.
Tú lo pronunciarás mejor.
Pero yo me quedo con el Chrysler.
Y el Chrysler, ¿no?
Y eso que Chrysler, que se construyó el edificio para la compañía automovilística, nunca lo llegó a ocupar. Y es desde luego uno de los emblemas de Nueva York. La propiedad de este edificio está el 90%, en un fondo del gobierno de Abu Dhabi. Pagó 800 millones de dólares por el edificio hace unos 10 años y ahora lo quiere vender porque dice que es muy caro de mantener, que no tienen dinero, que no es rentable y que les cuesta muchísimo mantenerle. Pagan un alquiler del terreno, fíjate, de donde está construido, siguen pagando un alquiler que supera los 30 millones de dólares al año, con lo cual dicen que eso es demasiado dinero y que no es rentable, que Nueva York. Ahora mismo se están construyendo 20 nuevos rascacielos, que todos son mucho más modernos, más prácticos.
Bueno, sí, eso lo entiendo, ¿eh? El Chrysler es emblemático, hay que mantenerlo como sea, a ver quién lo compra, ¿eh?
A ver quién lo compra, a ver si hay alguien que lo quiere comprar.
A lo mejor eso el propio Donald Trump, bueno, alguna de sus empresas, o no sé si puede hacerlo siendo presidente.
Teóricamente no podría,
claro.
Pero como este presidente es como es,
¿verdad?
Y le están permitiendo hacer muchas cosas, pues a lo mejor si te descuidas sí que se lo compra.
Juan, gracias.
A vosotros.
Adiós, buenas tardes.
Luego.
Déjame robarte un beso que me llegas.
Creí que era déjame robarte el pelo. No sé. Bueno,
el pelo,
cabello.
Se presta.
Pues sí, de pelos estamos hablando, de looks imposibles que has llevado, a esos cortes que mejor olvidar.
De pelo y de falta de pelo.
Desastres.
De falta de pelo le cuesta más.
Al oyente, sí.
Nos gustaría, pero cuesta más. Yo lo entiendo,
ese peinado a los Trump, ¿eh?
Aquí en España había un clásico, que era Ana Sagasti, ¿no?
Ana Sagasti,
sí, llevar el pelo así largo de un lado para poder cubrirte la calvacia.
Ahora no me sale el nombre, pero eso
es que ahora,
nombre
no, de, ahora no se lleva tanto esto.
Ahora
te rapas la cabeza y queda mejor.
El lateral, dejarse crecer la greja lateral para taparse todo la calvicie.
Pero Trump se supone que tiene pelo por todos lados, no de un lado se lo pone en el otro.
No.
Lo tiene muy bien colocado, no sé cómo.
¿Tú crees que ese amarillo es natural?
No, a ver, no puede serlo.
Pero
no es
solo el amarillo.
Es todo el conjunto, colocación.
Sí, eso debe de ser.
Dicen por ahí, eso sí que tiene un nido.
Una calvicie encubierta, sí.
Completamente. Bueno, dicen por aquí, lo más curioso que me ha pasado con mi pelo es que tengo 57 años y no tengo canas. Hace poco fui a visitar a mi madre de 83 años y me dijo: ay, hija, ese tinte que te estás dando es muy oscuro para tu edad. Le dije, pero madre, si no me tiño.
Ay, qué bueno. Su propia madre.
Es que tienes el pelo muy negro, hija, no te lo tiñas. Ahora de cuervo no te sienta bien, ¿no? Si es que me dijiste tú.
Bueno, mensaje de oyente. Yo los moños de Leia, de la princesa Leia en tamaño mini, me los hago...
Ah, pero eso era de fallera.
Claro, me los hago todos los años cuando me he visto con el traje regional valenciano en las fallas de Valencia.
Sí, sí.
Y la verdad, dices que chiquitines y bien hechos como que me quedan muy bien.
Sí.
¿Sí?
Hay presentadores de televisión que todavía de vez en cuando se los ponen.
Claro.
Se ponen el moño
los
de...
moñetes. Sí. Los moñetes.
De fallera. Elena, es muy complicado el moño de fallera.
Hombre, tanto que tiene que serlo. Bueno, mucho secador, mucha laca y mucho cepillo. Estoy viendo por
mucho
aquí.
Mucho secador, mucha laca. Pues si la laca casi... Bueno, ahora lo seguimos hablando que no da tiempo. Pero déjanos tus mensajes en el 607 15 06 02.